such things as ghosts. There is a logical and scientific explanation for such phenomenon.
El pasado fin de semana tuvo lugar en el Centro de Convenciones Expo Meloneras el primer Congreso del Misterio. Expertos en diferentes temáticas paracientíficas se reunieron en la localidad Gran Canaria de Maspalomas para dar a conocer sus trabajos. Esoterismo, astrología, ufología y parapsicología fueron algunos de los contenidos de estas charlas. En los próximos minutos escucharemos a algunos de los participantes en este primer Congreso Internacional del Misterio. José Gregorio González es un periodista con una larga trayectoria en la investigación y divulgación de lo insólito, especializándose en casos ocurridos en Canarias, lo que le ha convertido en una referencia en esta comunidad autónoma para todos los aficionados al mundo del misterio. José Gregorio abrió el congreso con una exposición en la que introdujo a los cientos de asistentes en esa otra realidad que ha estado presente en Canarias de forma diversa y constante, un compendio de temas misteriosos del que difícilmente puede quedar fuera alguno. Tras su charla, José Gregorio González resaltó el interés de estos casos desde una perspectiva turística, citando algunos de los más importantes.
Se debería explotar, deberíamos insistir un poco más en sacarle rendimiento al gran potencial que tenemos en el ámbito de lo que podríamos llamar misterioso e insólito en Canarias. Desde leyendas, que ocasionalmente pues sí que se cuentan a los turistas, pero podríamos articularla de una forma mucho más coherente, hasta itinerarios por lugares mágicos, lugares donde la gente tradicionalmente asegura haber visto cosas extrañas, haber tenido experiencias insólitas, espacios naturales donde la meditación puede resultar, por ejemplo, mucho más fácil de practicar, edificios oficiales, visitables en sí, que tienen también historias mágicas relacionadas con apariciones espectrales o con personajes que tuvieron una vida insólita, tocada por lo prodigioso, por lo milagroso. Creo que hay un gran potencial en Canarias, en todas y cada una de las islas, que dan para articular rutas que puedan captar nuevos turistas o sorprender a los turistas que ya han decidido venir a Canarias por el resto de atractivos que tenemos. Bueno, hay cosas curiosas por cada una de las islas. Por ejemplo, en la isla de La Palma podríamos establecer una ruta que incluyera el alma de Tacande, la casa debidamente rehabilitada, que fue el escenario del primer expediente X documentado de la historia de Canarias, siglo XVII, 3 meses de fenómenos intensos que están debidamente documentados. Rehabilitamos esa casa, la convertimos en museo y podemos contar esa historia que seguro servirá para atraer visitantes y al mismo tiempo hacer rutas que pongan de relieve, que le den un gran protagonismo a los espacios arqueológicos que en La Palma son tremendamente abundantes, contándoles, por ejemplo, el componente astronómico que tienen muchos de esos yacimientos, las alineaciones a los astros o a determinados fenómenos de la cúpula celeste. Eso por citar La Palma. En Gran Canaria podríamos hacer una ruta por Vegueta, llevarlos a ver el Palacio de Justicia y contarles las historias de fantasmas que ahí se describen, visitar la Catedral de Santa Ana y enseñarles las marcas de cantero con una simbología increíble que tiene esa catedral, o incluso que contemple el cuerpo incorrupto de Buenaventura Codina, llevarlos al Museo Canario y que se sorprendan con toda la riqueza de la prehistoria del archipiélago, y por ejemplo terminar en la Casa Colón, en el museo, y llevarlos a ver concretamente un mapa, una reproducción del mapa de Piris Rey, un mapa alucinante que a nivel mundial es objeto de muchísima discusión sobre si podría representar la totalidad del territorio del globo terráqueo visto desde el aire. Un mapa que procede de principios del siglo XVI. Bueno, hay una réplica a tamaño real en ese museo. Estas historias se las podemos contar junto a otras cosas que ya forman parte de las guías.
Franco Contreras y nuestro amigo, el escritor y redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero, mostraron los testimonios de personas que han tenido un encuentro con espectros. Miguel Pedrero nos resume así su ponencia.
Lo que hemos intentado en la charla es ofrecer los testimonios de los protagonistas, ¿no? Hemos puesto fotografías, hemos puesto los esquemas, los dibujos que nos hicieron los protagonistas de lo que vieron y hemos puesto sus voces, hemos puesto cortes de voz para que todo el mundo pudiera escuchar cómo lo contaba. Hemos elegido precisamente esos testimonios que hemos puesto, de otros muchos que podríamos haber elegido, precisamente porque se trata de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con estos temas y ni siquiera son personas religiosas o introducidas en el mundo del esoterismo y ni siquiera, ya no es que les interese mínimamente, es que jamás se sintieron mínimamente atraído o al menos una curiosidad por estos temas,
sí.
Para nada. Y sin embargo, se encontraron con eso, con lo absurdo, con el misterio. Yo decía que algunos de ellos se encontraron con un mito, porque los casos de la Santa Compaña, los antropólogos tienen muy estudiado cuál es el origen del mito, ¿no? Y viene hace 2 milenios de los países nórdicos, ¿no? Del dios Wotan, Odín, etcétera, etcétera. De ahí luego se cristianiza y al final todo eso, sería muy largo de contar, acaba en el mito de la Santa Compaña. Es decir, los antropólogos lo tienen muy claro. Sin embargo, los antropólogos que hacen algo más que consultar libros o hacer trabajo puramente de biblioteca y sobre el terreno recopilan testimonios de apariciones de la Santa Compaña, es decir, las procesiones de muertos, que la mayoría de la gente cree que es típico de Galicia, pero en realidad en diferentes partes de España, en otros países europeos, no se llama la Santa Compaña, se llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y como te decía, estas personas aparentemente se encuentran con un mito, pero cuando los antropólogos pisan terreno y entrevistan a esas gentes, lo que te cuentan es, bueno, en apariencia es un mito, pero caray, ¿cómo explicas que te cuenten estas apariciones tan concretas, con tanto lujo de detalles, personas que ni siquiera creen en esto, que ni siquiera son del ámbito rural, sino del ámbito urbano, políticos, médicos, que lo han visto? ¿De cómo te lo puedes explicar? Y sobre todo, cuando el relato de todos ellos es tan similar, tan parecido, con características comunes, y muchos de esos antropólogos dicen, oye, será un mito, pero hay algún tipo de fenómeno externo al individuo, no sabemos qué es, ¿no? Y ahí yo creo que radicaba la fuerza de lo que quisimos contar. Personas que no creen en nada de esto, que no tienen ninguna vinculación con estos temas y que, sin embargo, relatan que se han encontrado, entre comillas, con un mito.
Mi asombro fue que todos eran frailes, con el capuchón echado. Paré el coche y quedaba muy cerca de ellos. Los veía perfectamente. Y iban con unos velones enormes que le llegaban a la altura de la boca. Pero en las caras yo nunca se las llegué a ver. Yo veía los frailes vestidos de negro y pensé, ¿y qué hacen todos estos frailes aquí con estos velones? Pues como mínimo 10 de cada lado, ¿eh? Todos como iguales y en fin, en dos filas. Y entonces digo, ¿cómo? Si por aquí no hay frailes de negro, ¿qué es esto? Y entonces digo, Dios mío, Santa Compaña, y empecé a gritar, ¡ángel de la guarda, ángel de la guarda, ángel de la guarda! ¡No me dejes, no me dejes! Pisé el acelerador, salí con una bala, no me atrevía ni a mirar por el espejo retrovisor, por si me estaban siguiendo y me cogían. En 7 minutos estaba en el pueblo, que está de allí como a, vamos a ver, 15, 17 kilómetros.
Vicente Fuentes es un joven ingeniero que ha estado especialmente interesado por los llamados círculos de las cosechas, un extraño fenómeno que se produce sobre todo en el sur de Inglaterra y que consiste en la impresión de complejas figuras inscritas dentro de círculos formados al plegarse las plantas de los cultivos.
Yo como científico siempre he intentado mirar las cosas yo por mí mismo, investigar los casos en el propio campo, en el propio terreno. Y lo que me he encontrado es que, más allá de toda manipulación y más allá de todo fraude, El fenómeno existe y va aumentando año tras año. Los mensajes que aparecen, lejos de ser simples y ser, podemos decir, fáciles de hacer, los mensajes cada vez se van siendo más complicados. Las temáticas se van abriendo, pasando desde astronomía, biología, matemáticas avanzadas, y sobre todo las interpretaciones que hay de esos diseños que aparecen en, sobre todo en Inglaterra, en un 80% en Inglaterra, son fascinantes. Hay ahora mismo decenas de investigadores que cada uno tiene su propia teoría, y consideramos, las personas que estamos dedicados a este mundo, que tenemos muchos años de muchos descubrimientos que se van a hacer y que serán públicos, y que sin duda llegará a abrir conciencias y bueno, de alguna manera, a sacarnos un poco de lo que es nuestra monotonía, ¿no?
El fenómeno evoluciona y se vuelve más complejo. Vicente cree que detrás de los círculos de las cosechas existe una forma de comunicación con sus propios códigos perteneciente a una civilización extraterrestre.
Esa inteligencia desconocida es la teoría más aceptada en el mundo de la investigación a día de hoy, en base a unos eventos que ocurrieron desde el año 1999 al año 2002, en donde una de las, podríamos decir, la categoría principal de aquellos años fue ufológica, es decir, parece que los creadores de todo esto no son nativos de la Tierra. Aunque pueda parecer una cosa bastante descabezada, ¿no? Hay que estudiar todos esos diseños y hay que ver la complejidad que tienen cada uno de ellos como para empezar a plantearse si hay alguien capaz en el mundo de poder hacer una cosa así. Es muy interesante porque estamos en un punto de la investigación en el que tenemos más de 10.000 diseños detrás, más de 10.000 círculos de las cosechas detrás, y muchos de ellos hablan de una simbología mística, número phi, número pi, utilizadas en antiguas civilizaciones, y eso, claro, es muy interesante porque se habla de un saber universal, como si conociese esa inteligencia todo lo que ha pasado en la Tierra anteriormente, ¿no? Y nos lo está intentando explicar, ese saber perdido, ese conocimiento perdido que se ve, por ejemplo, en las pirámides de Egipto y que a día de hoy no ha podido volver a ser replicado.
Jesús Callejo, popularmente conocido por su faceta de tertuliano en el programa de radio La Rosa de los Vientos, nos ofreció una excelente charla sobre otros mensajes ocultos, estos presentes en diferentes obras pictóricas.
En la mayoría de los cuadros no hay ningún tipo de mensaje, se intentaba reflejar una escena cotidiana o religiosa, pero sí sabemos que había ciertos pintores que en muchos de sus cuadros, de esas obras de arte que han pasado a la posteridad, reflejaban códigos ocultos, mensajes velados, para dar un tipo de información que no fuera reconocida por todos, sí por aquellos que tenían ese tipo de información o ese conocimiento de los símbolos, para darnos cuenta de que realmente no solo es todo aquello lo que vemos y percibimos lo que nos está transmitiendo ese pintor, sino que también había una información, unos mensajes, utilizando a veces distintas técnicas pictóricas y otras veces utilizando determinadas claves astrológicas o talismánicas para proteger ese cuadro o lo que se representaba en el mismo.
Los pintores han ocultado mensajes por diferentes motivos y con distintos artilugios.
Depende un poco la información que esté ocultando. En algunas épocas de persecución religiosa, lo que se intentaba era ocultar una determinada ideología para que no fueras perseguido por la Inquisición. En otros casos había una crítica política, por lo tanto se ocultaba también para que no fueras perseguido por ello. En otros casos lo que se intentaba era proteger al personaje retratado o a la familia retratada con determinados símbolos o elementos mágicos. Por lo tanto, eran mensajes destinados directamente a aquella familia que había encargado el cuadro, que los demás no tenían por qué saberlo. Pues digo que depende un poco la finalidad y el contexto. En otros casos, sencillamente, era el pintor que jugaba con las técnicas pictóricas para intentar camuflar distintos aspectos, que es el caso de la anamorfosis, es decir, cómo muchas veces esa vanidad de vanidades, esa calavera que queda reflejada, por ejemplo, en los embajadores de Hans Holbein, pues intenta reflejar algo que es la futilidad de la vida, el tempus fugit, y que todo al final pues queda igualado por la muerte. Por ejemplo, pues eso, Durero reflejaba muchísimo en sus cuadros, en sus grabados, los conocimientos ocultos de su época, la época que le tocó vivir. Muchos elementos apocalípticos, en la acuarela del diluvio se ven claramente, o muchos elementos de protección, como ese cuadrado mágico que aparece en la xilografía titulada Melancolía. Otro que me llama mucho la atención es el matrimonio Arnolfine de Jan van Eyck, que es todo un mensaje a la fertilidad de ese matrimonio para que tuvieran hijos. Entonces, todos los elementos que están colocados ahí, ninguno es casual, sino que obedece a una finalidad muy concreta, y era que pronto tuvieran descendencia. Así que hay muchos ejemplos de este tipo, siempre en función de la temática que estuviera tratando.
Como resumen de su conferencia, Callejo condensa el objetivo artístico y filosófico de los mensajes ocultos en los cuadros.
Un poco el resumen de la charla que he dado es que tenemos que saber mirar los cuadros, porque nos están ocultando una información, a veces de carácter simbólico, que en el fondo nos reconcilia un poco con los conocimientos más profundos y más ocultos. Saber eso no solo sirve para interpretar mucho mejor ese cuadro, sino también para conocer un poco mejor lo que nos rodea. Entonces, cada cuadro, en el fondo, es una pequeña lección de historia, de filosofía y a veces de simbología.
Nacho Ares es un apasionado experto en egiptología. Estas son las razones que han despertado en él su interés por el conocimiento de la antigua cultura egipcia.
A mí lo que más me fascina, siempre me ha fascinado la cultura egipcia, son sus enigmas históricos. Yo reconozco que soy muy académico, soy muy ortodoxo en algunos aspectos, pero también tengo una apertura de miras que me permite tener, bueno, pues un horizonte más amplio que quizás otros compañeros, ¿no? Y a mí, por ejemplo, de los temas que más me apasionan es el Valle de los Reyes, por ejemplo, es mi lugar preferido, la historia de la arqueología, la vida de esas personas que dejaron absolutamente todo aquí en Occidente por ir allí y reencontrarse un poco con los orígenes de la cultura faraónica. Y desde el punto de vista quizás más académico, las relaciones que hay entre el arte y la escritura jeroglífica. Antes he comentado que los egipcios no hacían absolutamente nada al azar, ¿no? Ni elegían colores al azar, ni las cosas tenían una forma al azar, ni nada, ¿no? Todo tenía su significado, y la escritura jeroglífica te permite un poco interpretar esas escenas, esas imágenes, y acercarte un poquito más a ellos, ¿no?
Son todavía muchos los enigmas que encierra esta civilización. Las nuevas técnicas arqueológicas podrán ayudar a descifrar algunos en los próximos años.
Las técnicas arqueológicas han evolucionado mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? En la Gran Pirámide, en la Pirámide de Keops, que en el año 93 se descubrió una pequeña puerta, por ejemplo, en uno de los canales de la Cámara de la Reina, en 2002 se perforó con un robot, y ahora se ha vuelto a investigar. Lo que pasa es que la información no ha trascendido al gran público, tal y como se hizo en 2002 con National Geographic, y yo creo que un poco las investigaciones van por ahí, ¿no? En el uso de nuevas tecnologías, en ocasiones curiosas, como el empleo de robots y este tipo de cosas, la arqueoastronomía, la orientación de monumentos hacia puntos determinados de estrellas en momentos concretos del año, el firmamento, todo este tipo de cosas que aunque bien es cierto que nacieron en los años 60 o 70, pues han tenido su escenario, su tiempo, su espacio en la literatura científica, en muchas ocasiones se ha dejado de lado.
Uno de los mayores misterios de los egipcios es el de la construcción de las pirámides.
Sí, ahí, por ejemplo, hay un prototipo de enigma que es la construcción de las pirámides, ¿no? Y hay muchas teorías que se plantean, que si rampas en espiral, que si una única rampa, que si de dentro a fuera, que si fuera adentro. Hay máquinas para subir de una hilada a otra, pero hoy por hoy nadie ha dado con la clave. Podemos intuir intuir más o menos qué es lo que utilizaron, porque ellos nos lo han dejado en algunos textos, o a través de la arqueología en épocas posterior o coetánea podemos saber cómo se construían, ¿no? Pero el dar con el quiz es realmente difícil, ¿no?
Y terminaremos este resumen del primer Congreso Internacional del Misterio escuchando a Miguel Blanco, creador del programa Espacio en Blanco. Miguel narró en una breve intervención algunas de sus experiencias más cercanas al mundo del misterio. Una de ellas fue la de la alerta OVNI que tuvo su cuartel general en las Cañadas del Teide, un mítico momento de la historia de la radio hecha en España.
Fue curioso porque esa misma noche, yo creo que aquí hay gente a la que se lo he contado, yo estaba en Tenerife en casa de una amiga, tuve el sueño lúcido más claro que he tenido en mi vida, ¿no? De repente soñé que había que hacer una gran reunión en las Cañadas del Teide, que había que juntar música, luces y sonido y convocar a mucha gente. Y se lo conté a los compañeros de Radio Nacional, a José Carlos Marrero, que estaba entonces conmigo, que lo conoceréis, y a otros cuantos, y José Carlos me dijo, tío, imposible. Reunir a gente en Ucán, que está prohibido, es un parque natural, etcétera, 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 ¿no? Pero yo dije, bueno, si ha de ser, será, ¿no? Ese día tenía una reunión con el gobernador civil y le conté la historia. Supongo que se la conté tan apasionadamente que dijo, adelante, Miguel, vamos a hacerlo, ¿no? Y la fecha que se sugería en ese sueño que yo tenía tan claro era 22 de junio. Empezamos a trabajar, empezamos a reunir toda la historia. Yo vine aquí casi 15 días antes para organizar todo el evento, ¿no? Y parecía cuando se planifica una guerra, ¿no? Estábamos con la Guardia Civil, con Protección Civil, con un montón de gente, ¿no? Sobre un mapa viendo dónde se iba a aparcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y habíamos previsto, la Guardia Civil había previsto que iban a entrar 5.000 coches por los apartamentos que había en Ucanca y que iban a entrar 8.000 personas, 9.000, ¿no? No mucho más, ¿no? A las 6 de la tarde del día previsto, ese 22 de junio, a mí me llamó, no sé si era un coronel o general de la Guardia Civil, y me dijo, Miguel, ¿dónde estás? Te vamos a mandar un helicóptero a buscar porque está toda la carretera colapsada y no vas a poder llegar, ¿no? Cuando yo llegué arriba, me quedé absolutamente alucinado porque, según las cifras de la Guardia Civil, habían entrado 13.000 coches, más de 40.000 personas. Y yo dije, si realmente, como decía en ese sueño aquí, aparece algo esta noche, se puede provocar algo tremendo, ¿no? Y yo rezaba para que, decía, si estáis ahí de verdad, no aparezcáis, dejadlo para mañana, solamente un poquito aparecéis ahí para que veamos que es verdad. Y bueno, la historia empezó, estaba Paco Padrón, nos reunimos un montón de gente, hicimos el programa. Y como a las 12:30 así, de repente en el Teide que teníamos al lado, ¿no?, se encendió una lucecita, ¿no? Después de que habíamos empezado ese sistema de luces y sonido y de comunicación, ¿no? Aquello fue tremendo, ¿no? Cuando se encendió aquella luz, todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Y yo rezaba todo lo que me sabía para que aquello parase, ¿no? Porque hubiera sido algo tremendo, ¿no? Terminó todo el asunto, afortunadamente no pasó nada más, ¿no? Pero fue algo absolutamente increíble que gracias a la llamada de un programa de radio de algunos cuantos locos, ¿no?, tantísima gente se reuniera en una llamada, digamos, espiritual, ¿no?
There are no such things as ghosts. There is a logical and scientific explanation for such phenomena.
Oh my God. What are we supposed to do?